La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Llegó Milwaukee con todo lo mejor en herramientas eléctricas, manuales y accesorios a super precio. Visita Almacenes Vidri y encuentra grandes promociones en herramientas Milwaukee para tu carrera técnica o proyecto del 16 de enero al 28 de febrero de 2023. Vidri, hazlo fácil.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este jueves 2 de febrero del año 2023, con mucho para conversar luego de que se disputara la segunda fecha del torneo de clausura 2023. También se anunció un partido de la selección y bueno, hay otros temas que abordaremos en la mesa más redonda a través de Femenina Fiesta y de Tigo Sports. Hoy cumpleaños Radio Femenina, mi estimado Manuel Ranchera, un saludo desde la producción, también Samuel Martel. ¿Cuántos años cumple Radio Femenina, mi estimado amigo? Sáqueme de mi ignorancia.
57.
57 años.
¡Wow!
Increíble. Si pareciera que fue ayer que cumplió 50 años, me acuerdo que hicieron una actividad muy bonita. 57 años, bueno. ¿Qué más que mandarle un gran abrazo a toda la familia de Radio Femenina? Propietarios, equipo gerencial, equipo de locutores y sobre todo esa audiencia enorme de la cual hemos formado parte. Y de verdad también ha sido un honor durante todos estos años, desde el 2006, también formar parte de la programación regular de Radio Femenina. Bueno, Graciela Aguilar, Diego López, Oscar Guerra, un servidor Cristian Villalta, y en la producción, ya saben, Manuel Ranchera y Sammy Boy, Samuel Martel. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? Días de no verla.
Verdad que sí, mucho gusto. Muchos saludos para todos, un placer estar de nuevo por acá. Tenemos mucho de qué hablar, porque el torneo ya va agarrando forma.
Sí, ¿verdad?
Sí, hoy sí ya se está poniendo medio sabrosón, aunque solo han pasado dos fechas, pero bueno, siempre sí, hay mucho de que...
¿Cómo está su alianza puntero? ¡Ay, qué lindo el torneo! Ya lo voy a escuchar. Sí,
esta mesa, por cierto, esta mesa me gusta porque bien variopinta. Así que vamos a ver qué sale.
No, variopinta la mesa, bueno. de aquí para allá.
Siempre.
Bueno, señor Diego López, bienvenido.
¿Cómo estás, Cristian? A Grace, por supuesto, un saludo para Oscar, para todos los que nos escuchan. Un abrazo para todos los que trabajan en la F para este tan bonito dial de este años memorables, escuchándolos, siempre siguiéndolos. Y sí, el torneo va agarrando forma. Ganó Alianza.
Ahí está.
Ganó Alianza.
Ganó Gusto y goleó. Sí.
Con solvencia, no sé si gustó, pero con solvencia, 3-0 en el oriente del país, una cancha que se le complica y bueno, vamos a platicar de eso. Además, el Barcelona le está sacando 8 puntos al Real Madrid en la Liga Española. Hoy juega el equipo de Ancelotti. Si no gana, va a quedar complicado.
Es el Valencia.
Y bueno, sin llenar Gattuso.
Bueno, un gusto verte. Diego, ¿qué tal, señor Oscar Guerra?
Bien, gracias. Un gusto estar con toda la gente y también la felicitación extensiva para la Radio Femenina y toda la gente que labora ahí o ha pasado. Incluso uno de nuestros colegas aquí de la mesa es pilar de Radio Femenina, el señor Sergio Gallardo. Así también es. Para él un gran saludo. Y hoy anunció también la FIFA que el árbitro salvadoreño Iván Barton tendrá actividad en el Mundial de Clubes. Lo hará este sábado en el partido entre el Wydad de Marruecos y el Al Hilal de Arabia Saudita. Así que ya tiene el partido, está para las 8:30 de la mañana del sábado.
Bueno.
Va él y David Morán.
Única razón.
para ver
el partidito. Pero sí, suficiente razón para ver el partido. Bueno, hablemos primero de la fecha. Hablemos de esa fecha, de ese torneo que según aquí los colegas, ya el torneo agarró una manera muy interesante. Pero sí ha tenido partidos simpaticones y yo creo que son buenas noticias cuando Águila, FAS, Alianza, Firpo, los equipos que pues, tienen más arrastre, comienzan el torneo no a los tumbos, sino sembrando expectativas. Y pues nada, ganaron en esos cuatro. Hace rato, habría que buscar la efeméride, y no veo a Samuel por ahí, pero buscar la última fecha en la cual habían ganado esos cuatro. Y no es común porque, bueno, Firpo anduvo muy mal en los últimos semanas o meses. Y en su momento ha sido el Faj el que ha andado mal, o el Águila. Entonces,
Firpo tenía 13 fechas de no ganar.
Bueno, solo ahí ya tenés desde cuándo no se daba esta situación. Y me da la impresión de que el torneo pronto se va a partir y que vamos a tener un pelotón probablemente muy sólido, muy regular, y otros equipos que se van a estar quitando puntos. Y creo que lo de la cola, por cierto, no va a ser cosa de dos, sino de varios.
Ya es de tres.
El torneo está tiernito, pero es que uno ve las inversiones que han hecho los equipos, la manera en que se prepararon, el tiempo que invirtieron en la pretemporada.
Y eso se puede ver claramente en el Marte FAS, porque Marte fue contra FAS, y FAS siempre estaba ahí. 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, y luego apareció la calidad de los fichajes que ha tenido el conjunto Santaneco y le terminó dando vuelta con doblete de Madrigal. Pero justamente eso, es la inversión que han hecho los equipos. Por ejemplo, el Club Deportivo Águila tiene un fondo de banquillo muy bueno, para eso se ha preparado, y qué bueno por el conjunto emplumado, que volvió a sumar 3 puntos, esta vez en su casa, ante un aguerrido Isidro Metapán, para mí, con la complicidad en el segundo gol de Óscar Arroyo, en el gol de Mayen, que lo va a buscar a mano cambiada. Yo creo que sí es, tiene responsabilidad. Pero ahí estás hablando de las inversiones que han hecho esos dos equipos. Sí. Y Alianza, creo que el mayor refuerzo que llevó Alianza a este torneo es el cuerpo técnico. El cuerpo técnico que se nota que le ha inyectado otra cosa a los jugadores. Lo ves bien físicamente. En Jocoro, que era una cancha que en los últimos torneos se le complicaba a Alianza, esta vez corrió, presionó, metió. Y la actitud es completamente otra. Uno ve ahora a Mario Jacobo varias libras menos, ve al mismo Emerson Mauricio, que tuvo minutos ayer, que estaba pasado de peso, una libra menos, y se te habla de la seriedad también que trabaja este cuerpo técnico.
Sí, la verdad, lo de Alianza hay que ponerlo en una grada.
Ayer le benefició la cancha a la Alianza, en el primer gol en especial. Pegó un rebote esa pelota.
No, pero fue
extrañísimo.
Un
golazo. No. Pero no, obviamente.
Pero buscó centro. No me digan que Michel Mercado buscó al arco, buscó centro.
¿Qué importa, Diego?
No. Yo no estoy hablando del tiro ni nada, sino en la jugada previa, cómo le rebota la pelota, porque no es un rebote en una cancha decente, no rebota de esa manera el balón. Hasta con efecto se le regresó. Y ve, aprovechó Michel Mercado, creo que con complicidad del arquero Ramírez Carvajal un poquito, pero al final es lo de menos. Pero sí, el rebote que pega esa pelota, y si pueden ver la jugada completa de ese primer gol de Alianza.
No habrá sido nada más el chanfle que llevaba el balón.
No. No hay modo.
Bueno,
no hay
y usted que dice que el torneo le está gustando, ¿y por qué le está gustando?
Hasta ahorita vamos bien.
Es que no puede ser, hombre. Pero qué ve usted, la Alianza se está viendo bien.
Sí.
Está teniendo un buen inicio de torneo.
Parece que bien.
Pero hay otros equipos que también están dando buenas sensaciones, Graciela.
Por lo menos el FAS me gusta mucho también, y es raro que yo lo mencione. También me gusta mucho Águila. Creo que está teniendo un buen desempeño. Sí me preocupa Santa Tecla. Creo que no le está yendo muy bien. Si bien son 2 fechas todavía, puede despuntar en lo que viene, pero ya estas 2 fechas ya dan como un parámetro de lo que se puede venir.
Sí, sí, es que en serio, el tono del torneo creo que se está revelando rápido. Alguien dirá, no se precipiten, pero es que conocemos a los equipos, conocemos a sus jugadores, y es obvio, es ostensible tan temprano por dónde van a ir los tiros, me parece a mí. De hecho, hasta puede terminar siendo un torneo en el que, bueno, como suele ocurrir en los clausuras, la emoción está ahí abajo. Porque si de verdad hay regularidad en los últimos, entre 6 o 7 equipos, y los otros no paran de ganar, pues esas 8 plazas pueden estar definidas bien temprano.
Y aparte, ese torneo vamos a tener la curiosidad que, por lo corto que fue el torneo anterior, van a haber varios equipos peleando el descenso por el tema de los puntos que sumaron el torneo pasado. ¿Cuántas fechas fueron? ¿10?
10 fechas.
Es decir, este van a ser 22. Son 12 fechas menos, son varios puntos menos. Entonces van a haber, yo creo que alrededor de 5 equipos que van a estar ahí peleando por no descender.
De hecho, ahorita la foto de la tabla es mitad y mitad, en serio. Entre el último y el séptimo hay 6 puntos de diferencia, y entre el sexto y el primero, pues ya están, digamos, que con una ventaja de puntos notable. Ayer decía Diego López, por cierto, Graciela, Oscar, decía Diego López que en el gol que le anotan al Águila había un error, obvio error del portero.
Sí, Víctor, de Víctor. Sí,
Víctor Rafael García, y Diego pues tiene el feeling, y sobre eso podemos discutir o no, que la apuesta obvia que el cuerpo técnico ha hecho por el veterano arquero uruguayo, pues va a ser materia de conversación en San Miguel, ve, ahí se viene el clásico. Bueno, en San Miguel todo es materia de conversación todo el tiempo. Además, hay que agregarle, ¿verdad?
Pero es que es algo obvio, es decir, sí, no es ni polémico, es algo obvio.
¿Cómo la viste vos?
El que la salida.
El error que
sí,
vos decís.
Sí, error de Víctor. Uh-huh. Dudó y dudaste y ya erraste como arquero. Y al fin, y si llegó hasta ahí, bueno, anda todas y reventate con Peralta a buscar la pelota de cabeza, porque ya no puede ir con la ventaja de manos porque estaba al límite del área. Pero el punto mío es, Grace, que a Víctor lo llevaron no para competir la Benji, lo llevaron claramente porque él iba a jugar. Porque si tenés a Benji ahí, si lo llevas a una competencia, hablo de Benji, pero puede ser en otro arquero, le llevas a una competencia, pero que claramente le compita nada más. Pero Víctor llegó y sabía que si lo llevaron era para que jugara.
Fíjate que yo veo ahí dos cosas, por ejemplo. Podría ser, si lo ves desde el punto de vista de la competencia. Ya creo, hasta cierto punto creo que Benji ya estaba bien afincado en ese puesto, nadie lo bajaba de la portería. Y viene alguien y te hacen a un lado y meten a otro portero, que para mí Víctor es bueno.
Sí,
Rafa es muy bueno. Es muy bueno.
Nadie discute su calidad.
Pero también siento yo, es que no sé, si yo lo veo más que todo desde el punto de refrescar esa área. Yo leí unas declaraciones de Vini y él decía, bueno, no sé si entre líneas decía, pero él no mencionaba mucho la alternancia en esa posición. O sea, él creo yo de que la permanencia de Víctor en la portería creo que es fija, a menos que suceda algo extremadamente... raro, ¿verdad?
Una lesión también.
Una lesión, por ejemplo. Pero quizás en ese error, no sé, creo que lo bajaría del banco.
No, solamente que se va a poner en la lupa y se va a hablar justamente porque tenés a Benji.
Estamos hablando de eso precisamente, señor Guerra.
Sí, pero creo que el hecho de ganar le baja el debate y va a ser más fuerte cuando un error le cueste un resultado al Águila. Mientras... este tipo de cosas se den, no creo que vaya a ser con regularidad. Esperemos por la gente del Águila que no sea así. Pero mientras Águila gane, creo que no va a haber demasiado debate en la portería, porque al final son los puntos lo que le interesa tanto al técnico como a la dirigencia. Y si esa es la manera para llevar los triunfos, creo que no va a haber mucho debate. Pleito. Hasta que haya un error que le cueste un resultado, creo que ahí sí ya,
pero fíjate,
ya
pero
van a empezar a ponerse más serios en ese aspecto.
Yo sé que a Twitterland no hay que tomarlo tan en serio, pero ayer uno veía varios mensajes de emplumados hablando justamente de ese tema. De aficionados de Águila hablando de Benji, de Benji, de Benji, de Benji, de Benji. Y uno dice, bueno, por ahí va el tema también ahora mismo en San Miguel y por los seguidores de Águila que no están en San Miguel. El tema era...
Es que mira, acostumbrados a eso.
Mira, dos cosas. Primero, como el equipo está ganando, pues tienen que hablar de algo, entonces hablan de esto, porque ya sabes que el aficionado, sobre todo al de ciertos equipos, le gusta más hablar desde el dolor que desde la celebración, ¿ves? Bueno, en fin, cada quien. Pero además, viéndolo todavía más de lejos, poniéndolo todavía más en perspectiva, es que la situación es inusual, porque en nuestro fútbol... no estamos acostumbrados a que dos personas con un gran cartel se estén peleando un puesto. No. Este ha sido un fútbol en el que los mejores juegan cuando quieren. Sí. Y si un jugador, como ha sido el caso de Benji, quiere jugar 41 partidos consecutivos, los juega porque no suele haber mucha competencia. Y Benji, por eso, Benji no tuvo competencia a lo largo de todos estos años.
Pero aparte que no tuvo competencia, se mantuvo.
Son las dos cosas. Es que en el caso de Benji, por eso particularmente era todavía más difícil, ¿verdad? Porque él se ha cuidado y ha tenido una carrera muy larga, precisamente porque ha sido muy profesional en su manejo. Entonces sí me parece que no es un dato. Hay que ponernos a pensar qué es lo que ha cambiado en el fútbol nacional para que de repente vemos que hay unos equipos que han invertido, para hacer un clausura han invertido bastante algunos equipos.
Sí, pero era pero me
la
parece
ventana,
que por
la ventana de pases ha sido más larga.
Eso es por las peculiaridades del torneo anterior también.
Pero sabe también que yo siento que aquí lo que ha cambiado es la mentalidad del entrenador. Casi siempre los entrenadores que vienen son gente que conoce muy bien el fútbol de ese país. Por ejemplo, entrenadores que han pasado por varios equipos y saben quiénes son las figuras de peso dentro de un equipo. Y regularmente no tienen esa astucia de cambiarlo.
Vienen ellos a acomodarse un poco a la situación para tampoco entrar en conflicto. Y
entonces creo que aquí Vini creo que sí tiene una ventaja. Puede ser de que la esté regando o puede ser que les, o sea, o
pero
puede
él va, sí, va es él está dispuesto, está dispuesto a tomar el riesgo y
sí,
y eso, tiene eso, el apoyo de la directiva porque no le pusieron peros a
clarísimo.
Eso, por lo menos públicamente,
pero
¿no?
Yo quiero subrayar que es realmente hay que apreciar lo que ha hecho Águila. Primero lo que hice Graciela, traer un técnico que no está familiarizado con el medio, lo cual en muchos sentidos puede ser una buena idea, vea, porque hay técnicos que de tanto andar acá terminan enamorados de los jugadores, ¿ve? Y los andan llevando y trayendo y jamás nunca les suben el estándar de que deben satisfacer. Enamorados en el sentido figurado, que conste. Entonces traen un técnico que viene, va a cambiar cosas, ¿ve? Y la primera cosa que cambia era la intocable, y es, no, vamos aquí a hacer un cambio. Entonces, a mí sí me parece que eso es valioso. No es, aquí no somos pro Benji ni pro Víctor, los dos son grandes arqueros y a los dos se les tiene aprecio y respeto. Pero es un tema inusual, interesante, de verdad.
A mí me parece un debate muy bueno.
Va a poner bueno. Y la verdad, ya quisieran equipos como Alianza FAS y los demás tener a un Benji o a un Víctor cubriéndole las espaldas a su arquero titular.
Pero es que encima, yo de verdad me pongo a pensar y son pocos equipos en el mundo que tienen dos arqueros de buena calidad. Es decir, que cualquiera de los dos es titular en cualquier equipo. Es muy raro. Pasó en el PSG, y mira el problema que sucedió con Donnarumma y Keylor Navas. Terminó jugando en el Nottingham Forest, el costarricense. Pero después no hay equipos. O sea, vos ves al Real Madrid, ves al Barcelona, ves a los equipos. Y no tienen dos arqueros
de renombre.
Yo
recientemente eso solo lo he visto en la selección alemana.
Sí, con Ter Stegen y Neuer.
Y de verdad, Neuer ha tenido una gran carrera. Y no a costillas de Ter Stegen, no. Neuer con todo derecho. Y al otro le ha tocado ser arquero de clubes, porque es que de verdad, si un arquero anda en todo, no hay manera. Y si un arquero falla, ahí es donde se abre la plática. Este fin de semana en sucursal Sonsonate y Santa Ana, Santa Ana 2, disfruta de grandes promociones con el Milwaukee Tool Fest de Vidri y gana increíbles premios por tus compras en la ruleta Milwaukee. Vamos a una pausa y al regresar, más del fútbol nacional.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Llegó Milwaukee con todo lo mejor en herramientas eléctricas, manuales y accesorios a super precio. Visita Almacenes Vidri y encuentra grandes promociones en herramientas Milwaukee para tu carrera técnica o proyecto del 16 de enero al 28 de febrero de 2023. Vidri, hazlo fácil.
Las mejores herramientas las encuentras en el Milwaukee Tool Fest de Vidri. Llévate tu esmeril angular de 4.5 pulgadas a un precio súper especial y gana increíbles premios por tus compras en la ruleta Milwaukee. Bueno, la selecta cuscatleca, hey, no tiene el pico pico, hay que ponerlo, ya estamos en febrero, póngalo. Tenemos rato en escucharlo. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos Nightclub?
Para el partido de Estados Unidos, 1-1.
Uy, eso fue hace rato.
El año pasado.
¿Cuándo fue eso?
Fue en junio. No, fue en...
Como en septiembre fue, ¿verdad? O en agosto, por ahí. Bueno, pero ya pasó un ratito. Así que póngale. Tenenene. Ahí está. Bárbaro, señor Diego López. Tic, tic, bárbaro. Pues nada, la selecta va a jugar contra Honduras un amistoso en marzo, el 22 en Los Ángeles, y luego el 27 debe honrar su compromiso contra Estados Unidos en Orlando, Florida, por la CONCACAF Nations League, Grupo A. Ahí se resuelve el Grupo A.
Ahí.
Ahí se resuelve cuál de los dos estará en el
en la semifinal, top 4. En el Final Four. Imagínate, está la selecta ahí, qué bárbaro.
Bien,
es
bueno.
Es probable, Estados Unidos está así medio a los tumbos por el cambio técnico.
Qué tuvo, bárbaro, guerra, bárbaro.
Tuvo dos partidos la semana pasada, empató uno y perdió uno. Sí. Y no se le ve así como que... Obviamente
estamos sacando pecho, no, azul y blanco. Aquí. Me llega.
Obviamente no usó todo su arsenal, sino que bueno, para probar, bueno, pero... Bueno. Va con técnico interino, así que eso es.
Estados Unidos debe ir a Granada primero, el 23. Y luego, pues, enfrentarse a El Salvador. Y prometen esos partidos tan simpáticos, los dos. Honduras, la última vez que jugamos contra Honduras, le ganamos, ¿verdad?
Por eliminatoria.
Sí, le ganamos de visita,
¿verdad? En San Pedro, Sula.
Ahí terminaron de darle fuego a todo, los hondureños. Y antes de eso... ¿Acá cómo quedamos? Acá empatamos 0-0 en un partido horrible. Y antes de eso le habíamos ganado, ¿verdad? En otro partido, con un gol de... ¿En un amistoso no le ganamos?
No recuerdo.
Bueno, yo tengo en mente el de Copa Oro nada más.
Bueno, sí, pero desde esa bofetada que nos dieron esa vez, El Salvador le ha ido mucho mejor contra Honduras. Y contra los gringos, pues... Sí, hemos jugado bastante en los últimos años también.
Sí.
Y han sido buenos partidos.
Muy buenos partidos.
Casi todos muy buenos partidos.
Yo creo que contra Estados Unidos la selección ha mostrado su mejor rostro, su mejor cara.
La cosa es que El Salvador llegue así de preparado para este juego de marzo.
¿Y será?
Pues yo ahí pregúntele aquí a los señores que están bien optimistas. Porque yo no... Bueno, ahí está que no han entrenado. Como el técnico pidió.
Pero volvemos a lo mismo, pero que entrenar el qué selección entrena, si la selección selecciona.
Yo estoy diciendo lo que ha pedido, el señor Hugo Pérez ha pedido ver a los jugadores.
Y está bien, pero al final
está trabajando con ellos.
Pero al final va a haber a muchos jugadores para tener en la recámara, porque Hugo tiene su base de selección y la mayoría viene de fuera. Y está claro y está bien. Pero va a ver a quién va a ver acá. Ayer lo platicabas con gente. ¿Qué va a descubrir de Narciso Orellana? ¿Qué va a descubrir de Kevin Reyes? Que es un gran jugador.
Quizás. Es que no es tanto para mí en este caso que lo va a hacer jugadores diferentes. Eso está claro que no. Pero por lo menos irles cambiando o que no pierdan el chip. Porque hemos visto que después de la Copa Oro, por ejemplo, de 2021... De la actuación que tuvieron, que venían con una mentalidad y todo, pero a la hora de los torneos se va perdiendo todo eso. Yo creo que recuperar un poquito de sensaciones y ensayar en la parte táctica, que es lo que quiere, porque no pretendas que solo porque los va a tener 3 días ya van a poder parar bien una pelota, hacer un buen centro. Eso es mentira, no lo va a hacer. Pero es que no viene no viene por ahí para ver qué es lo que tienen, viene para volverlo a juntar, recuperar esas sensaciones, si es que
pero
es el máximo objetivo a lo que puedes aspirar.
¿A quién va a juntar de aquí de El Salvador? ¿Va a juntar a Mario? ¿Va a juntar a Ronald? ¿Al Cacho Larín? Uh-huh. ¿A Narciso?
¿Tamacas?
¿Kevin Reyes? No, Tamacas no está acá. ¿Kevin Reyes? ¿Cinco? ¿Quién más puede? Bueno, los hermanos Gil, a Mayer y a Cristian. No, Mayer no está acá tampoco. Uh-huh. Cristian Gil, seis. De acá hablo, del Redondo Nacional.
Esos son los que nosotros pero sabemos que pueden no ser sus hijos.
No creo que quiera solo a seis personas.
No, claramente va a llamar a más, pero yo no creo que para, por ejemplo, Javier Bolaños, que ha tenido dos muy buenos partidos, no creo que lo vaya a convocar para Estados Unidos. Lo va a convocar para el microciclo.
Pues yo espero que lo convoque
el
microciclo.
Para el microciclo.
Es que mira, yo te voy a decir, este tema yo sé que es controversial, sobre todo porque le termina saliendo muy caro a la federación estar haciendo este asunto.
Y porque en diciembre no
se
hizo nada.
Y se ha llegado incluso a la idea de que con dinero público se le pague esas concentraciones a la selección. No sé, el concepto admite mucha discusión. Pero te hago la pregunta, vea. Javier Bolaños mencionaba a Diego, por ejemplo. Te pongo otro, este cipote, Novoa. Otro cipote que nos mencionaron hace poco, un jovencito que está en el Chalate.
Mengíbar.
Leo Mengíbar.
Uh-huh. Argueta, por ejemplo. O sea, es que no, ¿en qué momento del microciclo no va a sacar a la selección? En eso estamos absolutamente claros. Pero por lo menos puedes tener una idea. Sí. De que esos jugadores que no son habituales vayan teniendo contacto con los que son y empapándose de cómo es el sistema de trabajo.
Porque si lo llegan a convocar, ponerle que directamente a un partido sin tener ni un entreno con el cuerpo técnico, las posibilidades de que vean minutos son cero. Uh-huh. A menos que de verdad haya una toma de contacto previa. Que esa toma de contacto podría ser dentro del mismo periodo protegido por el estatuto, yo siempre he creído que alcanzaría con eso. Pero el cuerpo técnico ha insistido en que no alcanza con eso. Entonces, bueno, ahí está un poco la duda. Así que, para serle sincero, por todo eso es que no estoy yo muy optimista sobre el partido con los gringos.
Vale, por ejemplo, hablábamos fuera de micrófonos que no sabemos cuándo habrá convocatoria.
Está para después de, en teoría, para el lunes. Así es lo que habían dicho, porque era después de la
tercera fecha.
Se retrasó por la semana.
Pero cuando la federación le ofreció a los equipos un monto, para esa sesión de esos microciclos, la primera división dijo que con ese dinero no le alcanzaba.
Pero como ya hay un convenio que para que
no hay nada, no hay nada.
Pero entonces, ¿qué se firmó que a veces en el hotel?
Se firmó un patrocinio de la liga.
Que se llame Liga Indes.
Pero un acuerdo para que los jugadores de la selección acepten un estipendio del gobierno, eso la federación no lo ha aceptado.
Pero entonces, me perdí, porque ahí me habían vendido la refri completa, no solamente el freezer.
Todo el problema es tuyo, que lo compraste.
No, a mí me dijeron
¿qué compraste?
A mí me dijeron, esta es la pirámide donde está todo lo que vamos a invertir.
Es que eso era antes de la carta de FIFA, después de carta de FIFA.
No, la carta de la FIFA.
Es decir, hay varias firmas entonces, no es una sola.
No, se ha reducido a que lo que se va a cumplir del convenio en este momento es que el Indes le va a pagar a la primera división cierta cantidad de dinero para que lleve su nombre, la parte estrictamente comercial.
Yo le puedo pedir que sea público ese convenio para saber
si
y no
se
estar...
Se pidió.
Si es dinero público, se puede pedirlo.
Si es dinero público, se debería pedir para saber que...
Hasta donde yo recuerdo, el Indes no tiene información, no tiene índice de información reservada.
Para no estar aquí, porque yo entendía que todo se había firmado, pues.
Pues no, la cosa es que la selección, discúlpenme, yo no sé si la selección tiene ahorita el marco económico, institucional y de acuerdos como para poder entrenar el lunes. No sé, Samuel, si usted sabe de algo. No se
dejando
sabe
aparte
de
lo
ninguna
del,
convocatoria.
Dejando aparte lo del convenio, porque hubo reunión entre Hugo Pérez y la primera división y en aquel momento
Hugo presentó su plan.
Y que ellos dijeron que iban a apoyarlo. Ya después de
dijeron que iban a discutirlo.
Ya después de ahí ya no. Si para domingo no hay convocatoria, entonces no va a haber microciclo y nos vamos.
No, la convocatoria tenía que hacerse más.
No, para microciclo.
Mañana.
Sí, el viernes para que los jugadores se presenten domingo en la noche al hotel de la selección.
Entonces, si para mañana o sábado no hay ninguna convocatoria para microciclos, no va a haber. Y
ya vamos a averiguar.
Raro no va a ser.
Entonces, yo creo que lo más prudente sería, de parte del cuerpo técnico, hacer cuenta y caso de que no habrá. Y pensar en otro método de trabajo de cara a esos dos compromisos de marzo, que están a la vuelta de la esquina.
Cienfuegos creo que lo dijo cuando vino, y me pareció muy atinado, porque es algo que le venimos pidiendo también al cuerpo técnico de selección desde hace rato, que se acerque a los equipos de primera división para tener conocimiento cómo trabajan los jugadores que a ellos les interesan que van a la selección después. Ahora, no sé si todos, pero por lo menos estoy seguro que Santa Tecla Alianza utiliza los famosos chips para saber qué es lo que trabajan los jugadores en los entrenamientos. Pues debería acercarse un poco y hacer, digo, pensando en una solución, para que no diga que solo criticamos, pensando en una solución también, si no van a tener microciclos.
Puchica, o sea, pero ese ya es tema de pura voluntad también. O sea, voluntad de los equipos de querer trabajar también al lado de la selección.
Pero es que no se van a meter en el trabajo del cuerpo técnico.
Yo sí creo que hay voluntad. Bueno, no sé si en todos, pero sí no creo que no sea tan difícil. Que sea tan difícil. Sobre todo, siendo realista, es que no van a poder resolverlo de otro modo.
En el papel no es difícil. Aquí hemos visto que es de lo más complicado que ha habido en los últimos años con todo. Sí, o sea, en otros países puede que no cueste nada decirles, miren, este es el plan de trabajo que queremos para estos equipos. Lara lo hizo en algún momento cuando fue seleccionador, que les mandaba el plan a los... O sea, difícil no es. Aquí es complicado. Aquí es donde se hace difícil todo eso por la lucha de egos. No sé si es desconocimiento. No,
aparte hay un gran desorden.
Sí, por eso. Entonces,
improvisación, porque también me parece a mí que... Por ejemplo, ¿cuándo es la Copa de Oro?
Junio, julio.
En junio. Pues yo creo que ahorita tendrías, y ya un poco tarde, que estar planeando cómo vas a preparar la Copa de Oro. Pero lo de marzo está a la vuelta. También siento yo que ha habido algo de improvisación y se ha acostumbrado...
No se ha podido romper con eso todavía.
Correcto. Aquí me informa Samuel que según una consulta que ha hecho, sí va a mandar una convocatoria mañana el cuerpo técnico. Amba. Entonces, bueno, esperemos que entonces estén estos temas resueltos, ¿verdad? Esperemos que sí. Supuestamente, como bien decía Oscar, microciclo de lunes al miércoles. Entonces, bueno, una vez veamos la respuesta de los equipos, ahí sí vamos a poder, como dice el señor López, preguntar si esto está amparado por el ofrecimiento que había hecho originalmente la FESFUT, o si hay otro tipo de... Que yo lo dudo, la verdad. Lo dudo que esto sea de parte de... Que sea con la participación del gobierno, lo dudo, la verdad.
Sí,
sobre todo a partir de lo que escuché hoy del señor presidente de la regularizadora que estuvo en la tribu.
En la tribu, sí.
Sí.
¿Qué fue lo que dijo Humberto Sáenz?
Bueno, dijo varias cosas, pero entre lo que a mí más me llamó la atención fue que textualmente... Dijo, yo hubiera preferido que Hugo Pérez no se reuniera con el presidente del INDES porque esas relaciones interinstitucionales es responsabilidad del comité. Cosa que yo estoy de acuerdo. Tema que yo estoy de acuerdo también con el señor Marinero. Porque, como dice el dicho, zapatero a tu zapato. ¿Cómo nos hubiésemos quejado nosotros si un directivo se mete en el lado deportivo? Lo que hubiésemos dicho. Si un directivo viene y comienza a opinar desde el lado deportivo. Entonces, yo entiendo que lo que hizo el Mr. Hugo Pérez fue de buena fe y buscando ayudar y buscando fortalecer el fútbol nacional, pero las relaciones interinstitucionales...
Yo no escuché la entrevista, pero no sé si se le preguntó si se va a aceptar esa participación del INDES en el tema de la selección.
No lo dijo del todo claro. Lo que sí es lo que platicábamos aquí hace un ratito, de que con la parte comercial ellos no tienen ningún inconveniente, pero sí en la parte que entran temas deportivos o de manejo de selecciones, por ejemplo.
Ah, bueno, entonces ahí de algún modo lo descartó.
Es que no solo de selecciones, sino que en la organización de la parte deportiva, de competiciones, que era lo de la Copa también, que ha sido uno de los
grandes. Si la federación aumentó su ofrecimiento, lo mantuvo y los equipos finalmente accedieron, qué bien. Qué bien, porque así pues le dan al cuerpo técnico lo que ha pedido. No estemos o no de acuerdo, güey. Porque yo sobre ese asunto de los microciclos también tengo mis reservas, pero si en la convocatoria vemos que de verdad hay gente joven, bueno, yo digo, al menos eso, ¿verdad? Para que el técnico comience a evaluar, porque no sé, pues yo en la eliminatoria no sé si seguimos creyendo que vamos a tener a los mismos jugadores, pero yo creo que algunos ya no van a estar.
Creo que tendrían que estar, ¿verdad? Otros.
Tienen que estar otros. Pues, bueno.
Exacto.
Y también, ¿cuáles son los objetivos? Creo que Hugo Pérez nos puede contestar más adelante cuando lo tengamos. Al final, él ya ha dicho un poco de cuál es su mentalidad en cuanto a los microciclos, pero ya en estos casos, con todos los problemas, con todas estas controversias que se han dado, ¿cuál va a ser el objetivo de hacerlos, si hacerlos tipo visoría, uh-huh, o lo que mencionábamos, ya que él también lo ha dicho, de ver a los jugadores para irlos metiendo en su modo de entrenamiento, en su sistema, y que se vayan familiarizando para cuando tengan alguna convocatoria ya definitiva. Entonces, son muchos temas que creo que todavía a estas alturas ya no deberían ser motivo de discusión, sino que tenerlo claro, que a veces cuesta mucho en este fútbol, y creo que hasta el mismo entrenador todavía está buscándole el modo a todo esto.
Todavía. Bueno, hemos llegado al final, así rapidito, mire, platicamos.
Mira, algo rápido, dígame. Se va a llevar a cabo una copa acá de fútbol playa también, ¿verdad?
Sí, señor, un torneo de interclubes.
Sí.
Interclubes. Creo que la otra semana, ¿no?
El 6 empieza, sí, el partido.
Sí, el torneo se ve interesante. Vamos a conversar sobre eso mañana a través de Femenina Fiesta y Tigo Sports en el Willy Willy al aire. Buenas tardes.
La sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!